Bien, buenas tardes. Pues vamos a continuar después del episodio solutrense que caracterizamos en la última sesión y en la que vimos también, pues bueno, los momentos transicionales respecto del Paleolítico Medio. Bueno, pues vamos a abordar ahora el qué sería, y lo veremos también en la siguiente sesión, ya después de Navidad, cuando hablemos del arte, ¿no? El qué sería, pues bueno, probablemente el momento álgido desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista también de la relación del hombre con el espacio, es decir, el momento álgido también de las sociedades de cazadores recolectores y probablemente también el culmen del desarrollo social o al menos simbólico en la prehistoria antigua a nivel europeo y mundial y desde luego en la península ibérica, que sería el Magdaleniense, ¿no? Es cierto que en el auge o en la importancia que el Magdaleniense tiene como objeto de estudio, bueno, pues entran muchos condicionantes que luego trataremos de sistematizar. El manual también dedica a ello, bueno, pues las primeras páginas, ¿no? Pero hay sobre todo una razón de carácter documental o de carácter cultural, ¿no? Y es el arte, ¿no? El arte paleolítico, pues bueno, fundamentalmente, aunque se desarrolla desde algo antes, fundamentalmente con gran presencia y explosión, sobre todo del estilo cuarto, durante el Magdaleniense, que evidencia una gran diversificación regional, que se convierte en una fuente histórica de primer nivel para caracterizar, bueno, pues el periodo que nos ocupa y que sobre todo añade un prisma desde el punto de vista simbólico, social, bueno, y de explicación cultural, pues bueno, que del que carecemos, al menos no con tantos datos, desde luego, para los periodos previos, ¿no? Además es un periodo, pues bueno, que más o menos viene a durar, como veis ahí, unos 6.000 años y que, bueno, pues corresponde a esos últimos momentos del Pleistoceno, ya antes del cambio climático del Holoceno y que anticipa, pues bueno, también una cierta transformación hacia el, bueno, pues el óptimo climático que caracterizará a las sociedades epipaleolíticas, bueno, y que probablemente, bueno, pues transformarán o sabemos que transformarán, de hecho, la tecnología, bueno, pues en la industria lítica, pero también en la relación del hombre con el medio en las sociedades epipaleolíticas y mesolíticas, ¿no? Es un periodo también en el que, bueno, pues ya solo ese mapa, ¿no?, que señala algunos de los yacimientos, ¿no?, bueno, pues está muy documentado o hay una gran cantidad de asentamientos y, por tanto, es fácil, bueno, pues estudiarlo, ¿no? Y, bueno, pues aunque haya cuestiones como, por ejemplo, las del arte que estén sometidas a revisión y a discusión, lo cierto es que es un periodo extraordinariamente atractivo, ¿no? El manual en las primeras páginas, ¿no?, lo que sería una especie de introducción historiográfica y conceptual que hace al periodo antes de pasar ya a los rasgos que lo caracterizan, a la cultura material, a la economía y al hábitat, como haremos nosotros, bueno, pues da una serie de razones, podemos entresacar cinco, ¿no?, que son claves en el auge de los estudios sobre el Magdaleniense, en la importancia también del periodo y, bueno, pues también en su interés desde el punto de vista histórico. El primero es la duración, bueno, pues como hemos dicho, más o menos 6.000 años de ciertas transformaciones, pero que se convierten en un escenario suficientemente dilatado en el tiempo como para atestiguar una serie de cambios con un repertorio material que, como dice ahí el pie de la diapositiva, pues ha conseguido convertir el asunto del Magdaleniense en un asunto clásico en la prehistoria. En segundo lugar, el carácter, como dice el manual, de epígono, de final del Paleolítico, que tiene el Magdaleniense, no solo porque sea el final del Paleolítico, sino porque anticipa en algunas cosas cambios que transformarán totalmente los modos de vida en el epipaleolítico, hacia sociedades, bueno, pues con otras maneras de relacionarse con el medio. En tercer lugar, y lo veremos especialmente en la península ibérica, donde habéis visto, si habéis ojeado el tema, pues bueno, que hay toda una gran transformación de la tecnología lítica, Bueno, precisamente el desarrollo tecnológico y el desarrollo cultural es otra razón de ese atractivo. En cuarto lugar, también las diferencias, regionales, que conviven con una cierta homogeneidad cultural. Es decir, podríamos caracterizar a grandes rasgos qué es lo típico de la industria magdaleniense, pero lo cierto es que ahí tenéis, por ejemplo, una captura del acervo cultural y tecnológico típico del magdaleniense, pero luego veremos que, aunque se mantenga esa cierta homogeneidad, pues bueno, lo cierto es que hay variantes regionales muy diversas, ¿no? Y por último, el quinto y último elemento que, garantiza el atractivo del magdaleniense tiene que ver con la abundancia y la conservación del registro. Estamos más cerca del presente, por tanto, los restos se conservan mejor, la estacionalidad del hombre sobre los asentamientos, pues remite, es decir, el hombre permanece más tiempo en los asentamientos y eso facilita la conservación de ese registro, pero pese a ello, pues bueno, esa abundancia y esa conservación del registro, pues hay que ponerla también entre comillas, ¿no? Porque no está exenta de algunos problemas de estudio, ¿no? No es igual por zonas. Hay algunas grandes áreas, como veíais en el mapa anterior, si miramos el ámbito que nos ocupa, el peninsular, como el Cantábrico y el Mediterráneo, donde están, muy cartografiados y atestiguados las áreas de ocupación, pero sí, sin embargo, solo en los últimos años, desde los años 80 en adelante, pues ha empezado a conocer, por ejemplo, el Valle del Ebro, en general las zonas donde el hábitat en cueva debió ser, por el carácter geológico del paisaje, la línea dominante, pues se conocen mejor que aquellas en las que fueron las estaciones al aire libre las que abundaron, todo eso acondicionado de la misma manera que también el arte o las manifestaciones tanto de arte mobiliar como veremos también de arte parietal, pues bueno, ha hecho que en ocasiones, el magdaleniense haya sido estudiado como una especie de ejemplo de las sociedades típicas de las creadoras de arte y veremos, que probablemente hay otras sociedades en las que por la conservación del registro, por los modos de vida, por razones culturales difíciles de explicar, también tienen importantes horizontes tecnológicos en el magdaleniense que en cualquier caso no han llamado la atención de la investigación porque sencillamente se conoce mucho menos, ¿no? Luego, en ese debate un poco historiográfico que hace el manual, tanto sobre, que vamos a pasar a él ahora mismo, ¿no? Sobre el origen del magdaleniense desde el punto de vista de la sistematización de la prehistoria europea, como del análisis del magdaleniense desde los estudios de Henri Breel y sobre todo de Obermayr, ¿no? Para la península ibérica, pues ha ido avanzando hacia intentar cubrir, quizá también para romper con ese episodio que decíamos la semana pasada, el Solutrense, intentar cubrir esas áreas del Valle del Ebro y mediterráneas que habían quedado hasta, como digo, los años 70 al menos. Un poco separadas de esas áreas cantábricas y sobre todo más pegadas a la costa mediterránea que habíamos visto en el mapa anterior. Esas cinco razones de atractivo encajan muy bien con el atractivo también, o con, perdón, la evolución historiográfica, que ha ido periodizando y caracterizando culturalmente el magdaleniense, ¿no? El nombre de magdaleniense, procede de la cueva de la Madeleine, ya Eduard Lartet en 1863, pero posteriormente, a comienzos del siglo XX, Henri Breel fueron los responsables de, concediendo especial importancia a Lartet, a la industria ósea y a Henri Breel a la industria lítica y ósea también caracterizada en el yacimiento francés de la Madeleine, a crear esa periodización estándar, del magdaleniense, de un magdaleniense antiguo tipo 1 a un magdaleniense reciente tipo 6 en la clasificación realizada por Henri Breel, ¿no? Que aparece ahí en el centro de la imagen contemplando, uno de esos grandes santuarios del arte parietal del Magdaleniense, que precisamente también su industria lítica es modélica, junto con Altamira y junto con la Madeleine, que es Lascaux, ¿no? Que bueno, pues él también convirtió en un elemento clave en todo el juego de la rehabilitación de Altamira, en fin, además de Rufiñac y otras que precedieron, por así decirlo, a este hallazgo, aunque esto lo comentaremos en la sesión correspondiente al arte parietal ya a partir de el año que viene. Para la península ibérica, durante mucho tiempo se dependió de ese estudio de Hugo Obermayer en estos periodos, bueno, pues de los años 20, 30 del siglo XX, en los que, bueno, pues la investigación en prehistoria y en antigüedad en España está muy condicionada por las misiones, digamos, coloniales, francesas o alemanas. Bueno, pues Obermayer, dependiendo en gran medida de la periodización de Henri Breel, pues bueno, trató de, bueno, pues de crear una caracterización del magdaleniense que en cualquier caso, pues bueno, dependía mucho del esquema prototípico, por así decirlo, francés, ¿no? Bueno, un poco reaccionando a esa visión de Obermayer, aunque hay algunos elementos que ya anteriormente Obermayer o que el propio Obermayer había planteado, bueno, desde los años 60 en adelante, con Pericot, Jordá, González Echegaray, que son figuras también sobre las que volveremos a propósito de el arte paleolítico, porque tuvieron mucho que ver en la sistematización y también en la protección e institucionalización de los estudios sobre el arte rupestre, pues bueno, empezaron a llamar la atención del magdaleniense de la península ibérica, bueno, pues como un magdaleniense diferente, ¿no? Bueno, pues quizá no solo como una civilización, bueno, subsidiaria de esa civilización atestiguada por Henri Breel en la Madeleine, sino con rasgos muy específicos, bueno, pues que podrían incluso entroncar con una evolución desde el Solutrens, ¿no? Esa llamada de atención de estos investigadores, hay que tener en cuenta que el peso también de Henri Breel, pues bueno, es muy parecido a lo que la semana pasada veíamos cuando hablábamos, perdón, hace varias semanas cuando hablábamos del Musteriense, veíamos la clasificación estándar de Bordes o posteriormente de Binford, ¿no? Y decíamos, bueno, pues que en la península ibérica eso en cierta medida tenía algunas variantes, bueno, pues fruto de toda esta investigación, hoy hay un cierto convencimiento de que efectivamente el magdaleniense francés es un magdaleniense bien caracterizado y con unos rasgos muy concretos. Hay ciertos elementos, la propia tecnología lítica, que son comunes con el magdaleniense de la península ibérica, pero que también hay rasgos diferentes en cada caso y que incluso dentro del magdaleniense en la península ibérica no tiene nada que ver el estudio, por ejemplo, de las áreas cantábricas con el estudio del Valle del Ebro o de las áreas mediterráneas, ¿no? Por ejemplo, para el área cantábrica, pues bueno, por la presencia de cuevas, por tanto, de una mejor conservación del registro, de unas mejores posibilidades de la datación radiocarbónica, pues bueno, es más fácil caracterizar los momentos iniciales, lo que se llamaría el magdaleniense arcaico, pero sin embargo, para el área del Valle del Ebro o para el área de, sobre todo, la cuenca mediterráneo, pues bueno, se empieza a percibir, por ejemplo, una menor presencia de la industria ósea, unos sistemas de tratamiento de los espacios de habitación no tan diferenciados como, por ejemplo, se ven en el área cantábrica, y bueno, eso permite hablar incluso que para todo el área mediterránea una especie, como mantenía el profesor Jordá, una especie de magdaleniense ibérico, aunque en los últimos años, bueno, pues esa caracterización quizá tan singular por el contraste entre los asentamientos mediterráneos y los asentamientos cantábricos, bueno, pues en cierta medida se ha llamatizado, ¿no? Con lo cual, historiográficamente también ha sido un periodo en el que la tecnología lítica, la cultura material del área cantábrica y del área mediterránea, con Levante, Cataluña y el Valle del Ebro como áreas de referencia, pues bueno, han ido escribiendo una separación, por así decirlo, de los estándares típicos del magdaleniense europeo, por tanto francés o caracterizado por Breel a partir de la Madeleine, con peculiaridades en eso que se llamó el magdaleniense ibérico, aunque hoy no se utiliza mucho ese concepto, y que han permitido también hacer una sistematización en magdaleniense arcaico, inferior, medio y superior, válida o más válida para las distintas facies, como habréis visto también, muy caracterizadas por determinados tipos de yacimientos, mayoritariamente del ámbito Astur-Cantábrico, ¿no? Que, bueno, pues ponen de manifiesto que es posible, a partir de esos datos, dibujar un panorama específico para la península ibérica. Quizá el último ejemplo, bueno, pues de lo que áreas periféricas a la caracterización tradicional del magdaleniense han aportado a esa caracterización, precisamente, ha sido el mapa de Abaunz, o por ejemplo la cueva de Chaves, ¿no? Que recientemente además ha sido noticia por la sentencia contra el desaprensivo que arrancó la estratigrafía del yacimiento, ¿no? Y que, bueno, pues me parece que han sido 2 o 3 años de cárcel o una multa bastante gorda, además, por el fenómeno, ¿no? Bueno, pues esos yacimientos, la cueva de Chaves en Huesca y la cueva de Abanza aquí en Navarra, pues han puesto de manifiesto rasgos específicos de zonas, en fin, vinculables al ámbito cantábrico, pero también un poco a medio camino, como la profesora Pilar Utrilla suele señalar, entre dos áreas bien conocidas, que eran precisamente la cantábrica y la mediterránea, ¿no? Precisamente la profesora Pilar Utrilla ha sido de las, aparte de la editora o la responsable, precisamente ahí está en pantalla, ¿no? De la publicación del mapa de Abaunz de la Universidad de Zaragoza, pues ha sido una de las defensoras de la singularidad del poblamiento magdaleniense en el Valle del Ebro, o al menos fuera de esas zonas donde todo desde el punto de vista de la datación, de la conservación del registro, de la posibilidad de la datación radiocarbónica, es más fácil, ¿no? Que sobre todo ese ámbito de la cornisa cantábrica. Teniendo en cuenta, bueno, pues esa homogeneidad con el magdaleniense francés, el magdaleniense tradicional francés, pero a la vez también esa singularidad del magdaleniense peninsular, podríamos dar como 6 rasgos generales típicos del magdaleniense. Uno ya lo hemos dicho, desde el punto de vista cronológico, pues bueno, coincide en general con el magdaleniense europeo, 17.000 a 11.000 y sus picos años antes del presente. En segundo lugar, es un ambiente frío, pero típico de ese periodo de los últimos momentos glaciares o típico de ese ámbito tardiglaciar, caracterizado además por las manifestaciones artísticas rupestres y por las manifestaciones artísticas mobiliares, que además, pensando por ejemplo en el arte de plaquetas en la península ibérica, pues tiene especial importancia. En cuarto lugar, y es un elemento que, bueno, se ilustra muy bien en el caso del mapa de Abaunz, ¿no? El espacio se ocupa de manera más o menos periférica, la cornisa cantábrica y el área mediterránea, bueno, pues se concentran la población o el poblamiento. Pero, bueno, pues en general parece que se describe que esa ocupación periférica del espacio, pues bueno, pudo tener una fase de desplazamientos norte-sur y otra segunda fase de desplazamientos este-oeste, ¿no? Que acabó por globalizar culturalmente en todo ese arco cantábrico mediterráneo las manifestaciones de carácter cultural, ¿no? Bueno, y que probablemente esos desplazamientos, bueno, pues quien quizá, como dice ahí el pie de diapositiva, ¿no? Mejor lo manifiesta, bueno, pues es precisamente el mapa de Abaunz, ¿no? Que parece interpretado, pues bueno, como un mapa tesaurizado por los ocupantes de la cueva de Abaunz, ¿no? Y en el que dibujaban, quizá utilizando los arroyos o los ríos como vehículos de penetración en el territorio, pues bueno, dibujaban una penetración en el territorio y en el mapa, quería decir, dibujaban elementos representativos, en esas charcas o esos arroyos o el monte que veían desde la cueva, para que en sus regresos a la cueva, seguramente marcados por el ámbito, pues bueno, más o menos estacional que marcara ese ritmo, pues bueno, reconocer el paisaje, ¿no? Esta ocupación periférica no excluye, como hemos dicho antes, por esos movimientos norte-sur, oeste-oeste, de la presencia de asentamientos intermedios, pero siempre en esa área pericantábrica y perimediterránea, que obviamente va a ser el último momento en el que se produzca esa especie de búsqueda de la suavización de las condiciones climáticas que aportaba la costa, ¿no? Que es la responsable de que en estos contextos tardiglaciares, pues bueno, se buscara un hábitat suavizado junto al mar, ¿no? Posteriormente, con el epipaleolítico, en fin, durante el epipaleolítico inicial parece que se mantiene eso, pero en fin, después de los primeros años en los que la glaciación ya remite y entramos plenamente en un óptimo climático atemperado típico del Holoceno, pues bueno, la ocupación es más global, más general o más regional y no tan periférica, ¿no? También el Magdaleniense peninsular, pues bueno, se podría ahí acercar al Magdaleniense europeo, pues bueno, con un periodo inicial llamado Magdaleniense sin arpones, hasta más o menos hace 13.000 años antes del presente, y un Magdaleniense ya más reciente con arpones, entre hace 13.000 y hasta el final del periodo. Y desde el punto de vista de la actividad económica, bueno, pues un periodo caracterizado por la especialización cinegética. Luego lo veremos con algunos ejemplos, nada que nos rompa con el esquema tradicional del magdaleniense europeo y con la diversificación productiva, que precisamente será más característica de ese segundo magdaleniense, en el que la presencia de los arpones y también de algunos útiles que comentaremos permite pensar en una diversificación productiva en la que la pesca, el marisqueo, pues bueno, se convierten en elementos recurrentes, ¿no? Y de referencia desde el punto de vista de la actividad económica. Hechos esos rasgos generales, bueno, tenéis la industria lítica típica del magdaleniense, como vamos a irla viendo ahora a partir de los ejemplos de la cornisa cantábrica y del Mediterráneo, pues bueno, repasaremos algunos de ellos, pero ya veis que es básicamente una industria sobre lascas o sobre láminas o sobre laminillas con puntas. A veces, pues bueno, con pedúnculos, bueno, pues como las puntas de yat o como la punta hamburguense, con un mantenimiento de los retoques de buril y luego con todo este tipo de industrias de tradición previa, como las raclets o los propios buriles, y luego sobre laminillas, como bueno, pues la pieza número 6 que tenéis ahí, ¿no? El buril o las hojitas, ¿no? Estas raclets a modo de perforadores o bueno, pues los láminas con dientes de sierra que también son habituales de ese magdaleniense tradicional que también en algunos ámbitos se va a dar en la península ibérica. Teniendo en cuenta esos rasgos, bueno, pues vamos a ver las dos grandes regiones en las que se produce, por así decirlo, pues bueno, la plasmación material de el magdaleniense peninsular, ¿no? Con esas dos concentraciones, la cornisa cantábrica y el Mediterráneo, por razón del clima y por razón también de que probablemente dentro de esta progresiva diversificación productiva eran zonas con más recursos y por tanto con más posibilidades de vida. En la cornisa cantábrica, que es donde, bueno, pues se ha podido hacer una sistematización más completa, ¿no? Pues hay un primer horizonte con la cronología que tenéis en la diapositiva, que sería el magdaleniense arcaico, caracterizado, como también se os dice ahí, por un ambiente frío, típico, como decíamos antes, de esas situaciones glaciares, y marcadamente húmedo, ¿no? En el que se distinguen, bueno, pues dos facies, ¿no? La facies Rascaño, fundamentalmente caracterizada por la presencia de azagayas aplanadas con bisel, ¿no? Como veis en algunas de las que aparecen en la diapositiva, y por tanto con un gran desarrollo de la industria ósea, ¿no? Y bueno, pues una segunda facies, bueno, pues caracterizada por la presencia fundamentalmente de raclets, que comentábamos anteriormente, bueno, pues que era un elemento característico de el horizonte cultural, aquí la tenéis dibujada una de las raclets del magdaleniense europeo a nivel francés, ¿no? El poblamiento en ese periodo, como en todo el ámbito del Magdaleniense en la cornisa cantábrica, más o menos abarcaría un espacio que va desde el río Nalón hasta los Pirineos occidentales, ¿no? Y bueno, pues en ellos nos encontramos, bueno, pues algunas de esas piezas, ¿no? Representativas, como las azagayas de Monoisel, que tenéis a la derecha de la imagen, o esos yunques de arenisca típicos del Magdaleniense arcaico, ¿no? Y que, bueno, pues ponen de manifiesto también la especialización regional que comentábamos con anterioridad. Un segundo momento correspondería a ese magdaleniense inferior, entre hace 16.000 y 14.000 años, se mantiene el ambiente frío y es una fase extraordinariamente bien conocida porque, bueno, pues la permanencia de los grupos humanos en los asentamientos se hace más constante, cifra en una permanencia más o menos anual. Y bueno, pues la industria lítica también es muy conocida desde el punto de vista tipológico, ¿no? Incluye, pues bueno, una industria fundamentalmente laminar con algunos microlitos de esos, pues bueno, tipo escalenos, con raspadores, por ejemplo, como estos que veis aquí, tipo fundiforme, ¿no? Creo que tenéis un cuadro, aquí tenéis algunos otros ejemplos, ¿no? Del magdaleniense inferior, en este caso procedentes de la segunda fase. La primera es la de los escalenos, la segunda es precisamente la fase Julio, en la que empiezan a aparecer hojitas, raspadores, las primeras manifestaciones también de ciervas grabadas en hueso, que serán un anticipo de los contornos recortados que habíamos puesto anteriormente como icono, por así decirlo, del magdaleniense a nivel global, pero desde luego, pues bueno, como veremos cuando hablemos del arte paleolítico, pues no, la península ibérica obviamente ha tenido mucho que ver en la reivindicación del valor de los conjuntos de arte parietal y de los conjuntos de arte mobiliar, ¿no? Veis como también en las materias primas, en algunos casos sílex, en otros cuarcitas, pues bueno, ponen de manifiesto también la diversificación desde el punto de vista, bueno, pues de la utilización o del acceso a las materias primas, ¿no? Un tercer. Bueno, ahí tenéis otro ejemplo, efectivamente, de esa transformación, esos raspadores, ¿no? En este caso sobre láminas, no tan de aspecto uniforme como los que habíamos visto anteriormente, pero típicos de esa diversificación de la segunda facies del magdaleniense inferior, que sería esa facies de la cueva del Julio, que es la que mejor se conoce y la que permite, pues bueno, caracterizar ese predominio de la industria laminar frente a esa industria microlítica con escalenos o con piezas geométricas en forma de triángulo que era característica de los inicios del magdaleniense inferior. Bien, y ahí tenéis también una aportación importante para el magdaleniense inferior, que es el desarrollo, pues bueno, en la cueva del Castillo, en la cueva de Rascaño, en Julio, en fin, y luego ya en Parpalló, pero en cronologías más avanzadas, de el arte sobre plaquetas, ¿no? Que va a ser, bueno, pues un elemento también muy característico del magdaleniense y del arte parietal, como, bueno, del arte mobiliar, como estudiaremos en su momento, tanto en el área cantábrica como también, a la izquierda las del área cantábrica, a la derecha las de Parpalló, que corresponderían, pues bueno, área mediterránea, que ponen de manifiesto también, pues bueno, una manera de representar las figuras animales muy común y como a pesar de que sean ámbitos diferentes, pues hay elementos también, por así decirlo, compartidos desde el punto de vista cultural, ¿no? Que a veces pues, bueno, han llevado también a ilustrar esos movimientos de exploración del territorio que decíamos antes, ¿no? Después, un tercer momento en la cornisa cantábrica correspondería al magdaleniense medio, entre hace 14.000 y 13.000 años antes del presente, en el que se alterna una fase inicial fría y una segunda fase templada en la que probablemente la colonización del espacio fue mayor. Una primera fase en lo que se llama el magdaleniense medio antiguo con protoarpones y con el inicio de la eclosión del arte mobiliar, por ejemplo, todas esas varillas como bueno, pues las de Isturiz, ¿no? Y otras, ¿no? También de Las Caldas en Asturias, y un magdaleniense medio que llamamos evolucionado, en el que ya entrarían, bueno, pues, objetos como arpones. Correspondería esto al magdaleniense clásico con arpones del ámbito general que habíamos caracterizado antes, y que nos llevaría también a una diversificación ya del arte mueble, no solo sobre varillas, como pasa por ejemplo en Isturiz, sino también con elementos sobre plaquetas y con representaciones ya no solo geométricas o de círculos concéntricos, ¿no? Sino, bueno, pues mucho más complejos, ¿no? También eso en la cueva de Las Caldas en Asturias está caracterizado, ¿no? Y con eso terminaríamos con el magdaleniense final, el magdaleniense superior, que es la fase más conocida, la fase también de eclosión de la mayor parte de las representaciones de arte parietal, en la que el arte, bueno, la industria sobre hueso, más que el arte mobiliar, bueno, pues se diversifica, aparecen los arpones con dientes a un lado y con dientes a dos, desaparece, salvo algunas excepciones, bueno, pues la industria de gran tamaño, y en general, pues bueno, aunque hay una cierta diversificación entre unos ámbitos y otros, bueno, pues hay una cierta homogeneidad desde el punto de vista cultural, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología lítica, ¿no? Parece que la evolución de este magdaleniense superior, ahí tenéis algunos ejemplos de arpones y también algunos de los abrigos, ¿no? Donde hay representaciones de ciervos y esquemas, ¿no? De arte parietal típicos del momento, parece que evolucionan hacia un modelo semejante al de la Ciliense, en el que la industria ósea quedará reducida exclusivamente a los arpones y prácticamente desaparecerá del registro, ¿no? Después de esa explosión que ha ido teniendo desde los protoarpones del magdaleniense medio antiguo hasta las varillas decoradas y los arpones de dos filas de dientes del magdaleniense superior. Os he dejado ahí un cuadro antes de pasar al ámbito mediterráneo. Os he dejado ahí un cuadro que creo que recoge también el ámbito, no, efectivamente sí que recoge el ámbito mediterráneo en esta parte inferior, bueno, pues que encontré en un blog de un alumno de la UNED, como no podía ser de otra manera, que se llama Juan Carlos Isla, y que, bueno, que creo que resume muy bien, bueno, pues todos estos tipos que hemos visto, y lo acompaña además, bueno, pues de material gráfico que puede ilustrar, bueno, pues algunos de estos cambios, ¿no? Yo creo que si ponéis Juan Carlos Isla, prehistoria antigua de la península ibérica, sale, porque seguramente yo lo encontraría de una manera parecida. Entonces, bueno, podéis descargarlo en mayor tamaño y verlo en detalle, imprimirlo, porque yo creo que, en fin, los elementos ambientales, las actividades económicas y la tecnología lítica, pues bueno, está muy bien trazada, y bueno, yo creo que recoge lo esencial de la rehabilitación del magdaleniense cantábrico y mediterráneo a partir de los años 70, ¿no? Quedaría por ver, antes de cerrar con, bueno, una caracterización general de las actividades económicas y de las cuestiones del hábitat, bueno, pues a hablar del área mediterránea, ¿no? Que es la que precisamente este estudiante resume en la parte inferior, ¿no? Ahí os dice cómo, pues bueno, sobre todo a partir de los trabajos de Fortea en los años 70, pues bueno, se ha independizado de la visión tradicional francesa trazada por Henri Breuil y seguida por Louis Péricot de los años 40, y también los trabajos no solo de Fortea, sino también de Jordá en los últimos años han empezado a ver que, hombre, es diferente al cantábrico, pero tampoco hay tantos elementos de diferencia, ¿no? Y puede haber bastantes áreas comunes, ¿no? En principio sería un magdaleniense ubicado en el área levantina y el área del nordeste en sentido amplio, fundamentalmente Cataluña, en el que sí que parece que hay una ruptura frente a lo que se pensó algún tiempo. Sí que parece que hay una ruptura entre el magdaleniense, perdón, entre el solutrense y el magdaleniense, incluso con abandonos de espacios que no se reocupará, no se interrumpirá la ocupación después del solutrense, en el que no hay, bueno, pues, por tanto, una continuidad como se había dicho en los estudios iniciales y caracterizado sobre todo por un magdaleniense inicial antiguo caracterizado por láminas y por raclets, prácticamente, como os dice ahí Juan Carlos Isla, que me preguntaba alguien cómo descargarlo, porque yo creo que si ponéis Juan Carlos Isla, apuntes prehistoria, UNED, lo encontraréis. Decía que él apunta ahí con acierto que no hay efectivamente un verdadero magdaleniense medio y pasamos de esa industria de raclets y laminares que es típica del magdaleniense tradicional a una industria de arpones típica del magdaleniense superior, ¿no? Dentro de ese magdaleniense superior con arpones, pues bueno, es donde el manual os incorpora en la página 403, pues un encarte sobre la cueva de Abaunt y la cueva de Chávez como espacios de contacto entre ambas zonas, entre el magdaleniense que hemos caracterizado fundamentalmente siguiendo los estudios de Jordá, pero también de Soledad Corchón y de Pilar Utrilla hasta hace un momento, y el magdaleniense del área mediterránea. Bien, ¿cuáles serían las actividades económicas desde el punto de vista de las formas de vida del magdaleniense? Bueno, pues sí, en la industria lítica, precisamente ahora hablamos, cuando hablábamos del magdaleniense mediterráneo, decíamos que había incluso interrupción de la ocupación solutrense. En las actividades económicas no sucede eso. Parece que los modos de vida o las pautas de subsistencia o las actividades económicas son marcadamente comunes y hay una continuidad clara con el solutrense. Es un periodo, pues bueno, de caza estratégica, acordaros del enclave de Solutre, de caza especializada, de diversificación de las actividades económicas con la caza, pero también, como veis en esas recreaciones, en general en la industria lítica, con la pesca, y en el que, obviamente, la tecnología, bueno, pues pone de manifiesto algunas novedades que es bueno señalar, ¿no? Por ejemplo, las puntas solutrenses empiezan a ser sustituidas por armas de hueso típicas del magdaleniense. Se empieza a utilizar más, por ejemplo, quizá en relación con ese progresivo retirado, pero esa progresiva retirada de los hielos, ¿no? El asta de ciervo que el asta de reno, porque no hay bastones bastones de mando, ¿no? De estos que tengan una clara forma en T, que evidenciaría, pues bueno, que estamos ante un asta como la de un reno, ¿no? Que se caza ciervo fundamentalmente en el magdaleniense antiguo y cabras en el magdaleniense superior final, probablemente por esa fase que decíamos antes, bueno, que probablemente corresponde a la desaparición de la gran industria y también a un cambio climático, que por ejemplo en el ámbito mediterráneo, por eso decíamos que esa fase es del magdaleniense superior cantábrico y del magdaleniense superior con arpones mediterráneos se diluirá en el aciliense. Bueno, pues en la cuenca mediterránea se caza, por ejemplo, junto con el ciervo y la cabra, el conejo, pero que no es una caza exclusiva por el escaso aporte calórico del conejo, que en el magdaleniense superior del área cantábrica se deja ver también, pues bueno, un gran peso del marisqueo, y que quizá, pues bueno, en esos periodos no glaciares, en las fases finales no glaciares, y eso también es un ejemplo de esa desembocadura, ¿no?, de las pautas de subsistencia del magdaleniense superior en las epipaleolíticas y mesolíticas que describiremos, bueno, pues se desarrolla bastante el consumo de vegetales, ¿no?, que quizá es una cuestión todavía abierta, pero que pudo tener cierto protagonismo en esas fases finales, ¿no? Y por último, porque el último elemento, ¿no?, que caracteriza el magdaleniense obviamente es el arte, y merece un tema específico, como sabéis, incluso dos, porque creo que está previsto partir entre el parietal y el mobiliar, sería el hábitat, ¿no? Bueno, en el mapa de Abaunt, el que os he dejado ahí un encarte y que se puede ver en la ya reabierta sala de prehistoria del Museo de Navarra, pues bueno, pondría de manifiesto, junto con la conservación muy localizada del registro y los estudios de arqueología espacial, bueno, pues que la, y también esa recreación de un yacimiento de la República Checa, pues bueno, lo pone muy de manifiesto, que en este periodo la relación del hombre con el espacio es mucho más consciente, por así decirlo, y algunos de los testimonios, como el mapa de avance, pero también la propia espacialización o la propia, bueno, pues reparto, el propio reparto de los asentamientos, nos permite ahondar en cuáles son los recursos que se buscan, cuáles son las áreas de ubicación, de dónde se importa la materia prima, cuáles son, sobre todo en esos momentos, a partir del Magdaleniense inferior, ¿no? En los que la ocupación se hace en interestadios más o menos anuales de los asentamientos, en el caso de Abaun, incluso con el hábito, pues bueno, de quemar la última ocupación antes de instalar la nueva en un elemento que no sé si es ritual, pero en cualquier caso de purificación o de inicio, ¿no? De la nueva ocupación del territorio, que pone de manifiesto que, aunque el hábitat sea muy periférico, área cantábrica y área mediterránea, pues bueno, esos espacios un poco de pie de monte, más hacia las cuencas, como podría ser, por ejemplo, el caso de Abaun o de otros yacimientos como la propia cueva de Chaves, ponen de manifiesto que también el hombre se descuelga, por así decirlo, hacia latitudes más meridionales, pero que debe volver a otras donde, bueno, pues encuentra recursos, y en ese sentido, pues bueno, lo que se explica en ese encarte del mundo del mapa de Abaun, pues es muy gráfico, ¿no? Porque se pone en relación con una serie de recursos y de elementos que el hombre, pues bueno, presumiblemente, bueno, pues buscaba en ese asentamiento. Pero junto con esa información de la arqueología espacial, el propio mapa, me refiero no al mapa físico, sino a la distribución de los objetos hallados en la excavación de Abaun, sobre todo para el Magdaleniense superior, pone de manifiesto otro fenómeno, que es el que se ilustra muy bien en el dibujo del yacimiento de Pecárna, ¿no? Que es el de la organización interna de los asentamientos. Ahora está muy claro, dentro de esas ocupaciones dilatadas en el tiempo, pues bueno, que hay unos espacios para la preparación de alimentos, que hay unos espacios para el descanso, otro para la acumulación de los desechos de talla, y que por tanto esa especialización no solo en elegir qué asentamiento, en qué cuenca de qué río, utilizando el río como vía de prospección, sino también que el propio asentamiento en sí mismo, pues bueno, es una manifestación de algo que desde nuestra experiencia habíamos visto, que era esa fragmentación del espacio en funciones diversas.